prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris.
Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
No hace falta llegar al extremo de Blanche DuBois, la gran creación de Tennessee Williams en un tranvía llamado Deseo, para querer que en ocasiones la realidad esté, digámoslo así, adormecida, atenuada, arrinconada, escondida, porque nos gusta mucho más la magia, nos gusta mucho más los sueños, nos gusta mucho más lo que imaginamos, lo que imaginaron otros, y eso provoca en nosotros una reacción, una querencia, un gusto, un placer. Aquí en Destino Broadway nos gusta muchísimo, como saben, hablar de teatro, hablar de cine, hablar de música, hablar de libros, pero todos ellos obviamente parten de realidades, de la realidad, aunque sea ficticia, que el autor en su momento tenía como referente, tenía como punto de partida, tenía como inspiración. Entonces, la combinación perfecta entre lo que hay que vivir, la rutina, el día a día, y todo aquello que nos motiva, que nos ilusiona, que nos enriquece, que yo creo, estoy convencido de ello, nos hace mejores personas, puede ser el territorio perfecto para crear, para abonar, para extender un Wonderland, un país de las maravillas. Y en ese empeño estamos, y nos encanta haber encontrado tantos cómplices como todos ustedes aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola. Bueno, ¿cómo se nota que nos gustan los musicales? Porque al presentar el espacio has dicho Destino Broadway.
¿He dicho Destino Broadway?
Sí, ya estabas pensando en la sección de musicales.
Pero además Destino Broadway es una obra de Neil Simon.
Exactamente.
O sea que también, claro, ves, al fin todo acaba encajando.
Y en breve tendremos también unos representantes de un show que tiene que ver con Broadway, no solamente en el contenido, sino en el título también.
Pero ven ustedes cómo es posible en el día a día tener un país de las maravillas. Puede llamarse de mil maneras. El caso es sentirlo, vivirlo y creer en él.
Sí, y además es un país al que pueden acceder no solamente a través de los podcasts de PR Noticias, sino también en Twitter, si nos buscan como Destino Wonder, en Facebook, si nos buscan con el nombre del espacio, Destino Wonderland, y si son curiosos pueden navegar por el canal de YouTube de Destino Wonderland y verán alguna que otra sorpresa.
Está Juan de Cañadas a los mandos, al otro lado del cristal, porque tenemos un único destino, y ahora no me confundo, aunque en este destino, como saben ustedes, entran muchísimos reinos. Todo aquello que ustedes quieran, que ustedes fabulen, que ustedes prefieran, que ustedes elijan, que ustedes creen, tiene cabida en Wonderland. ¿Lleva uno un tiempo queriendo escribir algo teórico-práctico? Ahora me explico, ahora les explico por qué la dicotomía sobre la crítica como género periodístico, la crítica como género literario, porque la crítica, así como etiqueta, como paraguas, se ha trivializado mucho. Se ha minusvalorado, se ha echado por tierra. En parte lo hemos consentido los llamados profesionales, los que deberíamos dedicarnos a ejercerla. Y se ha extendido, se ha hecho muy expansiva, muy notoria, muy presente. Sí, nos encanta que las redes sociales nos permitan estar en contacto. Pero, como dijo un querido y añorado compañero periodista Daniel Ampuero, 140 caracteres nunca pueden ser una crónica. 140 caracteres nunca pueden ser un reportaje, son como mucho un titular, es que no son ni la propia noticia, porque la noticia necesita un desarrollo. Entonces, pongamos cada cosa en su sitio. Si nos alarma y denunciamos, por supuesto, que haya personas que en las redes ejerzan de abogados, ejerzan de médicos, ejerzan de profesiones que requieren un estudio y una preparación, defendamos nuestra propia profesión. Es fantástico que la gente opine, recomiende, interactúe, participe, haga que el hecho cultural se expanda en contra de lo que las autoridades parecen pensar. No es un lujo, es algo necesario, algo que nos enriquece y a lo que todos tendemos o deberíamos tender. Y la educación que se imparte en los centros de enseñanza, así debería hacerlo, como ocurre y es envidiable en países como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, etcétera, etcétera, como prácticamente en toda Europa. Pero luego, la crítica es un género, como decimos, muy particular. La crítica que siempre se pide y se exige que sea objetiva, no puede ser objetiva en sí misma, porque la crítica es un análisis, es una opinión, pero una opinión fundamentada. Requiere un estudio, requiere una preparación, requiere un cariño y un respeto y una admiración por el objeto que se critica. Porque siempre hablamos de crítica como si toda fuera negativa, ¿no? Hay grandísima crítica que además lo que hace es que avance la literatura, el cine, el teatro, las artes. Y todo este rollo que les estoy marcando es porque alguien dirá que yo no soy la persona idónea ni adecuada para conducir la entrevista que vamos a tener a continuación en Destino Wonderland. Dirá, la pasión, el cariño, el compañerismo, lo que compartís, todo lo que tú sabes, hace que no pueda ser objetivo. Y claro, es que nadie puede ser nunca objetivo con la persona que tiene al lado. Pero sí se puede ser ético y sí se puede ser ecuánime. Y cuando algo a ti, como espectador, te parece que merece la pena, ¿por qué vas a ocultarlo? ¿Por qué vas a esconderlo? ¿Por qué vas a dejar que solamente hablen los otros? Hablará uno mismo, que además, como digo, al tenerlo tan cerca, sé bastante de la gestación de un espectáculo que ya puede verse en el Café del Cosaco todos los jueves de abril y de mayo, un monólogo que se llama La Voz Hermana, monólogo, como nuestro querido amigo Miguel Reyán aclararía, dramático. No el Club de la Comedia, no 10 minutos, no unos cuantos chistes, un monólogo con una preparación, con una evolución, con un desenlace, un monólogo al estilo de 5 horas con Mario, por ejemplo, de Miguel Delibes, que todo el mundo ubica lo que es un monólogo teatral, si citamos ese gran referente, ese acontecimiento, al que, por cierto, regresa la adorada Lola Herrera. Pues este monólogo, La Voz Hermana, interpretado por Alejandro Dorado, tiene un autor y un director, y ese autor y ese director se llama Pablo Vilaboy. Y les digo de verdad, los que me conocen de años, por fortuna, saben que siempre intento mantener la ecuanimidad, aunque lo que también quiero es que la pasión que algo me provoca y me despierta se contagie a los posibles espectadores. Entonces, si el Óscar López espectador, el Óscar López periodista, el Óscar López hombre de radio, no recomiendas este monólogo, se estaría coartando, se estaría reprimiendo, y eso haría que la crítica no fuese objetiva, porque si la callas, si la enmudeces, si la tergiversas, si la manipulas, tampoco es crítica objetiva, sea positiva o sea negativa. Así que hoy, como invitado de Destino Wonderland, es un placer recibir al autor, al director teatral, Pablo Vilaboy. ¡Bienvenido!
Bien hallado. Hoy estoy al otro lado.
Esa posición que no suele gustarnos a los que nos dedicamos a esto. Nos sentimos más cómodos cuando somos nosotros preguntándole al otro.
Sí, porque así manejamos bien la curiosidad cuando es uno mismo el que tiene que hablar de sí mismo y de su criatura. Es un poco un ejercicio de vanidad ciego, pero bueno, hay que cuidar al niño. Y en todo caso, como decías, la crítica como género tiene que ser forzosamente posterior a que ese espectáculo haya sido rodado por un tiempo. No puede ser instantánea. Así que esto va a ser una entrevista, no una crítica ni negativa ni positiva.
No, pero claro, obviamente uno que ya lo ha disfrutado como espectador, que ha estado, como comentaba, en la génesis, pues alguien dirá, bueno, no puede ser objetivo. Repetimos, la crítica es algo personal. Lo que ocurre es que hay que saber canalizarla, tanto la muy positiva como la negativa. Hay que saber mantenerse y luego ya el posible espectador decidirá, por lo que tú cuentas y porque te conozca de muchos años, qué caso hace a lo que tú dices o no. Y por otro lado, señalabas algo muy, muy interesante que vale también para cualquier tipo de entrevista, como nos gusta mantener en Destino Wonderland, con actores, con directores, con creadores a los que admiramos y hemos disfrutado primero, que lo que sale en un periódico, lo que a veces decimos así en la radio, de un día para otro, pues es un primer impulso, una primera sensación, pero que la crítica, de verdad, por eso, como género literario, hay que meditarla, hay que dejarla reposar, hay además que seguir estudiando, buscando otros referentes, buscando igual otras obras anteriores o posteriores del mismo creador, que la crítica como tal no es decir simplemente Carol es una obra maestra. La crítica llega después.
Hay que razonarla.
Pues vamos a intentar razonarla, y sobre todo vamos a intentar descubrir, que ustedes sepan un poquito que se van a encontrar si se animan a ir al Café del Cosaco un jueves, que ya está, como les decimos, en cartel, que ya está sobre las tablas, porque además allí hay escenario, o sea que está sobre las tablas este monólogo llamado La Voz Hermana. Comencemos con música, como todas las entrevistas, ¿no?
Es una melodía que tiene mucho que ver con el argumento de La Voz Hermana.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una noche perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí.
Qué fácil hacía lo difícil, Cecilia. Qué sencillez, pero apabullante.
Bueno, pues así da inicio la andadura de este monólogo. Y bueno, si elegí la canción de Cecilia como preámbulo de lo que la protagonista de La Voz Hermana va a narrarnos a lo largo de una hora y poco menos de media hora, es porque su letra dice mucho del momento que nos va a narrar Natalia, que es la protagonista de La Voz Hermana, porque nos va a contar el proceso que ha seguido desde sentirse nada de nadie, nada de nada, ese camino sin destino, hasta llegar al punto en que, bueno, que ser alguien no solamente para los demás, sino para sí misma y tener un destino, que en este caso, como la protagonista es alguien que ha nacido en un cuerpo equivocado, en el cuerpo de un hombre, siendo una mujer, bueno, tiene que encontrar sobre todo un camino interior que le haga afirmarse que está en el camino correcto y que bueno, que hay una salida a su tormento o a su conflicto interior.
Mirarse al espejo y reconocerse.
Eso es.
Y que nadie le haga sentir que es una prisa sin aire. Porque además, qué bonita paradoja la de Cecilia, qué bonita imagen convocas al comenzar el monólogo. Porque si es brisa, tiene que tener aire. Aunque haya quien te haga creer, no, tu aire no importa, no refresca, sí. Natalia, es una persona en sí misma. Y tiene mucho que decir.
Sí, lo que sucede es que el conflicto es que siempre ha tenido claro que es Natalia por dentro, pero no sabe cómo dar el paso para para conseguir que haya un equilibrio entre lo que aparenta y lo que es.
Y luego, como siempre, la mirada de los otros, la terrible mirada de los demás que te hace sentir culpable.
Sí, y también se toca el tema de la autocensura y, y del miedo, que muchas veces, aparte de estar en los ojos de la sociedad, está en uno mismo. No, uno mismo se coarta, a lo mejor, y hace las cosas más difíciles de lo que son porque no da el paso. Luego, igual da el paso y es difícil, pero no tanto.
¿Y cómo notaste que Natalia pedía que su voz fuera escuchada, que su voz fuera expresada?
Fue muy fácil porque al escribir la voz hermana como una mujer, fue todo rodado. O sea, el conflicto, digamos, o la peripecia transgénero es importante y marca toda la vida de esta mujer, pero después el modo de pensar, de razonar, de expresarse, de sentir determinadas cosas con la familia, en el amor, en el sexo, es enteramente, claro, una mujer. Entonces no, como está escrito desde ese prisma, no me resultó especialmente complicado darle voz a Natalia.
El universo femenino, que tanto se dice ahora de nuevo por el reciente estreno de la película de Pedro Almodóvar, pero el universo femenino de un autor, en este caso de Pablo Vilaboy, es muy importante porque tu obra anterior, así lo señala y lo marca. Tienes un libro dedicado a las madres, a la figura de la madre en el mundo del cine, y en tu libro de reflexiones, de recuerdos, un poco, digámoslo así, memorias emocionales, que al menos a mí me gusta llamar mucho así ese libro, Aquello era la felicidad, también se nota la importancia que siempre ha tenido en tu vida como espectador, como creador, como persona, el universo femenino.
Es que la mujer, no sé si culturalmente o por otras cuestiones, dramáticamente siempre da más porque tiende a ser más expresiva que los hombres. Entonces, creo que por eso muchos de los creadores que tienen figuras centrales femeninas les es más satisfactorio darles voz y cuerpo a personalidades femeninas que masculinas, porque es mucho más agradecido, ¿no? Igual de ser un hombre es también muy interesante, pero en teatro tendría que estar 10 minutos en silencio y en cine un plano sostenido de 5. Entonces, bueno, es más para adentro, como se dice en el monólogo, que también se habla de personajes masculinos que son para adentro y no expresan tanto, ¿no?
Entonces
es más agradecido dramáticamente darle voz a determinado tipo de mujeres por eso, porque si tienen que contar su vida, no, como hace Natalia en La Voz Hermana, no se coarte y va a contarla con pelos y señales sin ningún tipo de pudor. A lo mejor, si fuera al contrario, ¿no? Si fuera la historia de una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, igual la psicología sería diferente, sería menos expresiva a la hora de contar su peripecia.
Como decías al principio, y yo creo que es uno de los pilares de La Voz Hermana, es la autocensura, pero también eso que culturalmente, aunque lo digo con muchas comillas, pero que no creo que sea cultura, tradicionalmente, por desgracia, nos han enseñado eso, a que uno no debe expresar los sentimientos, aunque uno debe reprimirlos, aunque uno debe cercenarlos, aunque uno debe guardarlos. Hombre, es cierto que no se pueden llegar a ciertos límites que nos gustan dramáticamente, sea en cine, en teatro o en literatura, pero que obviamente si alguien te tropiezas con un personaje, Blas de Bois, en el día a día, pues terminas a tortazos o no sé qué podría suceder, o algo aún peor, en tragedia. Pero yo creo que es un pilar muy importante en este monólogo, Pablo, que eso, el decir, si usted siente esto, comuníqueselo al que tiene al lado, porque a lo mejor es también al de al lado le faltan datos O sea, le está, digamos así, tratando mal, no le trata como debe, pero porque tampoco sabe más. Porque si tú no lo comunicas, si tú no lo transmites, no somos Sherlock Holmes.
Sí, de hecho, la heroína de este monólogo va desgranando, como digo, su vida y al hacer ese recorrido vital, pues van apareciendo la madre, el padre, la hermana, las amigas,
la tía Sacramento,
los amantes, y es muy interesante porque aunque sea a través de su perspectiva, vamos viendo también la visión que otros tienen de o han tenido de ella. Entonces, digamos que el espectador va haciendo el puzzle, un doble puzzle, un puzzle a través de la visión que Natalia tiene de las visiones que otros tienen de ella. Que aunque son un poco complicado, visto en escena no es tan complicado.
Y uno que con los años y la experiencia relativa, como siempre experiencia, porque esto es de una carrera de fondo y un día a día, uno, hablo en primera persona, yo que ya he decidido hace muchísimo tiempo como el gran Christopher Hitchens, sin querer compararme con él, ya me gustaría en algún momento, pero que lo mío es el ensayo, que lo mío, pues mira, es los géneros periodísticos, los géneros personales, la crítica, el análisis, etcétera, y que la ficción me gusta, la que escriben, la que pergeña, la que piensan otros, al margen ya de admirar que seas capaz de en 75 minutos más o menos, o 80, depende un poco a veces del ritmo y de las risas, porque hay tiempo para las risas del público. El monólogo se desarrolla, pero me parece muchísimo más complicado todavía sintetizar la vida de una persona en apenas 80 minutos, pero encima, como dices, hablando del resto de personajes que le rodean. O sea, parece que el trabajo de ir limando, de ir perfilando, de ir quitando, de ir poniendo las palabras precisas, no debe ser nada sencillo, ¿no?
No, pero bueno, cuando uno tiene cierta edad y puede mirar hacia atrás, ve también que a lo largo de la vida, si quitamos un poco la paja de lo importante, pues va quedando la familia, los amigos, el amor, la pasión, el trabajo y poco más. Entonces, lo difícil es concentrar todo lo que se puede contar de cada uno de esos temas y concretar solo lo más importante. Pero los pilares, una vez que tienes cierta experiencia en la vida, eso es más o menos fácil. Lo difícil es después, claro, hay tantas cosas que contar de la familia o del amor o de las amistades. Entonces decir, bueno, pues escojo contar esto y no lo otro porque si no duraría horas. Pero
y además escoger las precisas para que el público comprenda el arco dramático que Natalia está desplegando.
Y entienda cómo son los otros personajes, dibujarlos en 3 minutos o 4. Y que sepas qué carácter tenía Sacramento, cómo era su madre, la madre del protagonista, cómo son las amigas. Eso es quizás lo más complicado.
Y por supuesto, en un texto de Pablo Vilaboy no puede faltar una referencia a algo que ustedes, oyentes habituales de Destino Wonderland, sabe que él admira y adora, estudia y, como me gusta decir, y acuñé una vez no sé cuándo y allí ha quedado siempre, pero me encanta que me vinculen con esa frase, se pone en reclinatorio y es, por supuesto, el género musical. En esta ocasión, El Rey y Yo, de Rodgers y Hammerstein, claro, la versión fílmica no canta Deborah Kerr, pero ustedes, aunque sea la voz de Marnie Nixon, piensen por un momento en Deborah Kerr.
Whenever I feel afraid, I hold my head erect and whistle a happy tune so no one will suspect I'm afraid. While shivering in my shoes, I strike a careless pose and whistle a happy tune, and no one ever knows I'm afraid. The result of this deception is very strange to tell. For when I fool the people I fear, I fool myself as well. I whistle a happy tune, and every single time, the happiness in the tune convinces me that I'm not afraid.
tenemos una edad y vimos El Rey y Yo en Sábado Cine, estuvimos luego un mes queriendo bailar como Deborah Kerr y Yul Brynner en la famosa escena Shall We Dance.
Bueno, Deborah Kerr tiene mucha importancia para la Natalia de La Voz Hermana porque es su primer modelo de mujer, el primer modelo que asume y como ensueña que podría ser ella si no tuviera el cuerpo de hombre. De igual manera que escoge el nombre de Natalia por la Natalie Wood de Esplendor en la Hierba. Así que, bueno, como vemos, tiene referentes muy, muy de cine. Claro. Y, bueno, hay que decir también que la protagonista de La Voz Hermana es, como se diría antiguamente, una chica de provincias. Uh-huh. Con lo cual, el proceso para asumir, lo que le está pasando va por otras vías que a lo mejor alguien que ha nacido en Barcelona o en Madrid y más, porque también pertenece a otra generación. Igual hoy en día eso, hay más asociaciones, hay gente que ya antes de iniciar la adolescencia lo habla con los padres y estos lo llevan ya a médicos para el tema de las hormonas y asociaciones que les ayuden psicológicamente. Pero bueno, Natalia pertenece a una generación anterior y además no es de una ciudad grande.
Pues está muy bien que hayas querido que Natalia tenga este pasado y este bagaje, tenga sus obstáculos en su camino hacia ella misma, porque a veces, tantas veces, además, nos hemos quejado desde los micrófonos de Destino Wonderland y de Onda Arcoiris en general. Hay quien dice, bueno, ya no protestéis, ya no os quejéis, mira, ya ley de matrimonio igualitario, mira, ves, todo está conseguido. No, por desgracia, Marruecos está ahí al lado. Y sigue siendo noticia por asuntos terroríficos, porque se sigue considerando ilegal que dos personas del mismo sexo caminen de la mano por la calle.
Y bueno, el tema transgénero, digamos que ha tenido un pequeño empujón a la cosa de un año, año y pico, sobre todo mediáticamente, que siempre ayuda mucho. Los medios pueden ser muy malos, pero para otros temas muy buenos. A la hora de, no diría concienciar, pero sí hacer normal, entre comillas, situaciones concretas, ¿no? En su día fueron muy importantes que una cosa tan aparentemente inocente como que hubiera personajes gays en series familiares o en comedias americanas de situación, a mí me parece que ayudó mucho para que, bueno, sitios, como digo yo, que no eran grandes capitales, pues se fuera, ¿no?, sedimentando un poco la idea de la, vuelvo a repetir, entre comillas, normalización. Y bueno, pero a pesar de todo la cuestión transgénero, a pesar de que últimamente está más en boca de todos y en las televisiones parece que le dan otro tratamiento, bueno, aún hay mucho camino que recorrer, aún mucho más que en el tema de los derechos de gays y lesbianas. Yo creo que es, bueno, hay un tramo ahí que, aunque solo sea para ponerse a la altura de los derechos de gays y lesbianas, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que se pongan al mismo nivel y a partir de ahí, bueno, conseguir todo lo que nos queda, ¿no? Pero creo que dentro incluso del colectivo LGTB sí debería hacerse más esfuerzo para que, bueno, como digo yo, caminemos a la misma altura, no que se vea el otro transgénero como, bueno, es otra cosa. No, es lo mismo, estamos hablando de igualdad y de sentirnos bien con quienes somos.
Que nos han hecho enclaustrarnos, nos han hecho vivir en un gueto, y eso han hecho que, como tomando de bien tus palabras, veamos como normal meter en el gueto a los otros. Y como dices, ¿no?, todos somos absolutamente iguales, en todo. Somos personas. Respiramos, caminamos, trabajamos, pagamos impuestos, los hay que se marchan a Panamá, pero esos son otros, aunque digan que es muy normal y muy natural, pero lo natural y normal es eso, simplemente ser tú quien eres y tener tu hueco, tu sitio y tu lugar sobre la tierra. Entonces, como bien dices, el propio colectivo ha de caminar de la mano, porque en el fondo todos somos unos, da igual la LGTB, la I que algunos añaden y todas las siglas que ustedes quieran. Dice, simplemente reivindicamos ciudadanos, personas, mismos derechos, mismo reconocimiento, misma posibilidad de desarrollo. Y en ese caso, Natalia es simplemente una mujer más, a la que le han puesto muchas trabas y, para colmo, la naturaleza, como a tantos y a tantas, le ha jugado la mala pasada de que ese cerebro absolutamente femenino haya nacido en un cuerpo masculino.
Y bueno, a mí sí me gustaría destacar varias cosas de este montaje. Uno, Alejandro Dorado.
Por supuesto.
No solamente por el esfuerzo interpretativo que hace y cómo se ha comprometido con el papel, sino porque fue él quien me contactó por Twitter, bueno, para decirme, oye, si alguna vez tienes un papel donde yo pueda encajar, yo estaría encantado de hacerlo. Y bueno, aunque no creo en las casualidades, sí me acordé de un monólogo que, porque La Voz Hermana llevaba escrito varios años, me acordé de ese monólogo, que quizás podía encajar en su perfil. Se lo mandé y a partir de ahí hubo una entrega absoluta que también me animó a ponerlo en marcha. Después también hay que dar las gracias al espacio del Café del Cosaco, capitaneado por Juanjo
y por Carlos.
Y por Carlos B, que es el programador actual del Café del Cosaco, que bueno, en estos tiempos en que incluso en el circuito off hay tantas estrellitas y nombres que, bueno, tienen influencia, eso no solamente pasa en el teatro comercial.
Tanta crítica objetiva. Pongo bien también tu obra, pero resulta que es que soy primo tuyo, ayudante de dirección, o busco que me estrenes un monólogo.
Pues bueno, que es de agradecer que tanto Juanjo como Carlos B. hayan apostado por el monólogo de alguien que no tiene agarraderas en el mundillo off de Madrid. Así que bueno, es de bien nacido ser agradecido.
Sí. Por desgracia, en estas profesiones, te digo, tanto la periodística como la artística, se olvida mucho que vamos haciendo un camino, un día estamos aquí y mañana, nunca mejor dicho, con toda la buena, pero la intención y la sorna, por un lado lo digo, estamos en la acera de enfrente. Entonces, como no sabemos quién va a convivir con nosotros o con quién nos vamos a ver obligados a convivir, mejor intentar llevarse bien. Hay gente con la que es imposible, que sí, además eso, no te vas a llevar bien con todo el mundo. Incluso Verónica Forqué se lo preguntaba en un día. Pero Verónica, tú es que siempre tan maravillosa, tan optimista, te cae bien todo el mundo. Y hizo una pausa, miró y dijo, no. Pero no tiene por qué notarse. Exactamente. Y yo también quería destacar, además, precisamente por cómo él lo cuenta, por cómo lo habéis trabajado, por haber sido espectador privilegiado de cómo La Voz Hermana se ha ido armando, que es un texto que cuenta muchísimas cosas, que denuncia muchísimas cosas, que sirve de altavoz para muchísimas cosas, pero todas al servicio de la historia. Que creo que es también lo que a veces equivocamos, dejándonos llevar por un activismo que hay que mantener muy vivo, sí, pero a veces nos dejamos llevar tanto que perdemos un poco la noción, igual nos vamos al extremo contrario o conseguimos el efecto que no deseábamos en los que reciben ese mensaje. Y ahí yo creo también que es muy importante, como decías, la labor de Alejandro Dorado, de servir ese personaje con toda la sensibilidad del mundo, no queriéndose, porque es un personaje que, como decimos, tiene que aceptarse y asumirse, y entonces se ofrece muy vulnerable al público. Entonces, por un lado, claro que el público empatiza por él, pero por otro, al público le hace recapacitar y pensar en actitudes que ha tenido que igual no han sido las adecuadas y en cómo ha recibido a veces el desprecio de los demás. Entonces, es un abanico también muy amplio que el público recorre, y Alejandro, ayudado por tu texto y tu dirección, lo sirve con mucha sensibilidad y con mucha facilidad. Un poco volvemos a Cecilia. Y ya lo demás lo va poniendo el espectador. No hay tampoco que subrayar y que ni que golpear malamente, ¿no?
Sí, una de las cosas que más he remarcado a la hora dirigir a Alejandro es que, porque tiene partes muy divertidas el texto,
como decíamos,
es que se rían contigo, no de ti. No, nunca fuerces la maquinaria. Si en vez de una carcajada se arranca una sonrisa, no importa. Porque ante todo, eso, respetamos a Natalia y en ningún momento ridiculizamos su situación, aunque cuente cosas esperpénticas que den lugar a la risa. Lo que importa es su sentimiento, ¿no? Y dentro de esos sentimientos pues hay cosas divertidas y cosas que no lo son tanto. Entonces, hemos abogado más por el trazado fino que por el grueso a la hora de dibujarlo. Y bueno, y si alguien se pregunta por qué se llama La Voz Hermana, bueno, en primer lugar es un guiño a La Voz Humana de Cocteau, porque allí también había una mujer hablando con su amante por teléfono. En este caso, Alejandro, Natalia, en La Voz Hermana habla directamente al público y le cuenta toda su peripecia. Y se llama hermana, se adjetiva esa voz como hermana, porque el momento en el que Natalia nos va a contar parte de su vida y sus recuerdos tiene lugar el mismo día en que se va a presentar en casa de su hermana Jacinta, haciendo el primer ejercicio que se llama de vestimenta. Uh-huh. Es la primera vez que se va a vestir de mujer, ha empezado a hormonarse, todavía está al comienzo del proceso, pero se va a presentar en casa de su hermana vestida de mujer y le va a contar pues el como digo el proceso que está iniciando.
Precisamente por lo que comentabas, encontrar al personaje en este momento concreto obligaba a que tenga que interpretarlo un actor, pero siendo ya, sintiéndose, por supuesto, expresándose como una mujer, y tú que eres un espectador de gran sensibilidad y de grandísimo bagaje, como cada semana queda claro en Destino Wonderland y en tu obra anterior, en esos libros sobre cine, hablando de finales, hablando de madres, hablando de mujeres, de actrices, imagino que inevitablemente cuando uno está creando le vienen, igual que la propia Natalia va a ir desgranando al público, muchísimos referentes, ¿no? Muchísimos nombres, muchísimos actores y actrices posibles.
Pues la verdad es que en este caso no. Muchas veces sí, pero no. Como debía tener un físico muy particular, no se me venía a la mente ningún actor que yo pudiera conocer, la verdad. Entonces, en este caso también he tenido la fortuna de encontrar a Alejandro Dorado porque físicamente también da muy bien ese, bueno, tal como yo imaginé el cuerpo de Natalia.
Y como tantas veces te gusta preguntar a invitados en Destino Wonderland, hay que decirle a los oyentes por qué piensas tú que no deberían perderse La Voz Hermana.
Pues porque se van a reír, se van a emocionar y se van a acercar a una realidad que generalmente no tenemos cerca, o pensamos que no tenemos cerca, de una manera muy, muy natural, sin militancias ni reírnos de esa situación. Y bueno, y aparte creo que el entorno del Café del Cosaco le da una intimidad y una cercanía muy, muy buena a este texto. Así que, y después, bueno, hagan la crítica, sea tipo boyero o sea tipo de otro tipo.
Pues en algunos momentos de mi vida, incluso como espectador, compartiendo con amigos, no ya ejerciendo la crítica en los micrófonos o a través de los blogs, etcétera, etcétera, prefiero gente como Boyero en el sentido de que al menos considero que hacen crítica viva, porque hay algunos, es verdad, que los lees y en el fondo dices, pero ¿te ha gustado, no te ha gustado? ¿Debo ir, no debo ir? No me entero de nada.
Pues Bueno.
Esperemos que el público le provoque y le despierte. Alguna carcajada y alguna lagrimita y alguna sonrisita de complacencia y de complicidad yo ya he visto.
Pues nada, que se acerquen al Café del Cosaco los jueves de abril y mayo a las 8:30, que estaremos encantados de recibirlos. Y también pueden hacer sus reservas en la página web del Café del Cosaco. Lo buscan en Google y enseguida les aparece.
Por aquella comodidad de decirme, tengo la reserva hecha y ya luego llego allí, recojo la entrada, la pago. Además, es lo bueno del Café del Cosaco, no le piden dinero antes. O sea, que usted no llegue, recoja su entrada y pase al local, no tiene que abonar nada. Pero hace la reserva y así ya sabemos que viene y le esperamos.
Bueno, y además de Alejandro Dorado, de Juanjo, de Carlos B, también hay que dar las gracias a Óscar López, porque ha ejercido de ayudante de dirección de un servidor y de apuntador, que también es una labor ardua en la hora de los ensayos.
Eso tiene lo suyo. Ya saben ustedes que hay muchas ocasiones en las que el equipo técnico acaba sabiéndose el texto mejor que el actor. Lo que ocurre es que solamente el actor, y en este caso además Alejandro Dorado, puede darle los tonos que necesita para que ustedes se emocionen y empaticen y quieran a Natalia.
Bueno, pues si te parece podemos terminar precisamente con el tema con el que termina el monólogo, que es toda una declaración de, no sé si de intenciones, pero sí del triunfo que logra alcanzar Natalia.
Pues cuéntanos tú qué es y precisamente por qué eso, lo elegiste para que fuera la rúbrica.
Bueno, me parece que Tom Jones cantando She's a Lady, si te fijas en la letra, poco más tiene que decir para entender que bueno, estamos viendo el triunfo de alguien que se lo merece en escena.
Por supuesto. Algunos vuelven a preguntar, ¿pero es necesario reivindicar el orgullo? Sí, porque reivindicar el orgullo lo que hace es eso, pedir, exigir, reclamar los derechos que en tantos países, en tantos lugares, en tantas situaciones siguen estando conculcados y siguen estando reprimidos y siguen estando prohibidos. Entonces, orgullo, sin etiquetas, sin apellidos, simplemente orgullo. Y en este caso concreto, permítanme que lo diga, por supuesto, ver la voz hermana en el Café del Cosaco le hace a uno, muy particular y personalmente a Óscar López, sentirse muy orgulloso. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no messing. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the Claro que sí, haciendo una traducción muy particular y personal, anything goes, podemos decir, pues todo es posible, claro, todo puede ocurrir y suceder aquí en Wonderland, en este destino que nos marcamos en Onda Arcoíris, en los podcasts de PR Noticias, y ahora Pablo Vilaboy regresa, digamos, a su ser habitual o al ser el que ustedes más le conocen y al que le vinculan, porque vamos a hablar de musicales.
Sí, y hoy vengo acompañado de una vieja conocida de la sección, como es Doris Day.
Ay, Doris, que por fortuna, aunque digan, aunque ya no pueda cantar, aunque ya no pueda actuar, pero saber que está viva, saber que está ahí, parece que reconforta.
Sí, ahí sigue con sus animalitos, bien cuidada por sus familiares, y bueno, que dure muchos años, y a ver si un año de estos le dan un Oscar honorífico, aunque sea en casita, que no tenga que acudir a ninguna gala, porque, hombre, me parece que como figura esencial de los 50 y 60, y de luego en la televisión, creo que méritos tiene de sobra, y más que algunos que lo han recibido también honorífico.
No vamos a repetirnos, ya en su día fuimos derribando clichés en torno a Doris Day cuando la trajiste interpretando a Julieta Calamidad, a Calamity Jane, lo que aquí se llamó Doris Day en el Oeste. Por lo tanto, avancemos, hablemos del musical concreto, pero eso, no es cuestión de gustos, es cuestión, como dices, de méritos, es cuestión de títulos, es cuestión de taquilla, es cuestión de público. Un Oscar honorífico para alguien como Doris Day tendría que ser de libro.
Pues nos situamos de nuevo en la década de los 50, la época en que la convirtió en la enorme estrella de la Warner, después de ese periodo de comedias amables y coloristas, musicales, que hizo para la Warner, tras el enorme éxito que tuvo con Juanita Calamidad, con a titulada en España Doris Day en el Oeste, se aventuró Doris Day, como digo, después de esa trayectoria tan exitosa y de haberse convertido en una de las actrices más taquilleras de la década, se aventuró en un biopic que tuvo un enorme éxito comercial y de crítica, llamado Ámame o Déjame. Ámame o Déjame seguía la vida de una figura legendaria de los años 20, la cantante Ruth Etting, que pasó de cantar en nightclubs y de alquilarse para bailar en aquellos famosos salones de baile, donde comprabas por unos cuantos céntimos unos tickets y elegías a la señorita con la que bailar. Lo que hicieran después ya era asunto de las señoritas, pero en las salas era aquellas salones de baile eran para eso.
Tú comprabas el baile.
Sí. Bueno, pues como digo, pasó de alternar en estos garitos de mala muerte a triunfar en Broadway y en los mejores escenarios de Estados Unidos gracias a la ayuda y la protección de un gángster de Chicago llamado Marty Snyder. Ella no le amaba, pero lo utilizó para medrar y bueno, al final resultó más peligroso de lo que ella pensaba, porque fue, bueno, aunque en la película no se muestra así de crudo, la maltrató y bueno, terminaron no muy bien. Si te parece, para empezar a abrir boca, vamos a escuchar precisamente el tema que da título a la película. Ámame o déjame.
Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. That someone is you. I intend to be independently blue.
but I don't want to borrow to have it today and to give back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else.
Yo mismo durante mucho tiempo menospreciaba a Doris Day porque creía que era solamente almíbar. Pero claro, conocía dos títulos o tres fundamentales en su carrera, pero puede decirse un tanto repetitivos, más allá del grandísimo éxito y de la divertidísima comedia que es Confidencias a Medianoche, que es la en la que forma por primera vez pareja junto a Ron Hudson. La vas descubriendo, la vas escuchando, vas viendo su evolución y por encima de todo es una cantante absolutamente elegante. O sea, todo lo contrario al almíbar.
Sí, bueno, como contamos en su día, una cantante curtida en las grandes bandas de los años 40 y principios de los 50. Uh-huh. Así que sabía cómo cantar una canción y no solamente hacer musical, ¿no? Eso demostró en sus grabaciones posteriores que en las que no solo cantaba canciones de sus películas, sino temas y versiones de grandes estándares americanos. Pues esta Ruth Etting de Amame o Déjame supuso, como digo, un cambio total de imagen de aquella Doris Day para todos los públicos. Uh-huh. Era un rol pues mucho más dramático y al igual que tuvo muy buenas críticas y como digo, Amame o Déjame fue una de las películas más taquilleras del año. Digamos que los fans más conservadores de Doris Day inundaron de cartas la Warner, su estudio de cabecera, con cartas insultándola, amenazándola, porque como la Doris Day de las comedias simpáticas y coloristas de la Warner se atrevía a hacer un papel tan vulgar en el que fumaba, llevaba trajes con escote, enseñaba la pierna y medio se intuía que, bueno, se había prostituido el personaje. Doris Day y sus agentes de publicidad tuvieron que contestar una a una a las cartas explicándoles que una cosa era el personaje y otra cosa la actriz.
Doris Day era Doris Day, pero ¿a qué interpretaba este tipo de personaje?
Bueno, ella dudó si aceptarlo o no al principio, pero el productor de la película le dijo que pensaba que ella era la actriz ideal porque le iba a dar dignidad a un personaje tan vulgar, según él, como era Ruth Etting. Y esto fue lo que la convenció para decir, bueno, pues me voy a aventurar a este papel tan dramático. Amame o Déjame tuvo varias candidaturas al Oscar y ganó la estatuilla correspondiente al mejor argumento del año. Porque por entonces se daban premios al mejor argumento y después al guión. En este caso ganó el argumento y también estuvo candidata al Oscar una canción que inmediatamente se convirtió en número uno en todas las listas de éxitos y que en la carrera discográfica de Doris Day es uno de sus temas imprescindibles. Así que, si te parece, le escuchamos.
I'll never stop loving you, whatever else I may do. My love for you will live till time itself is through. I'll never stop wanting you, and when forever is through, my heart will be way it does each time we meet. The night doesn't question the stars that appear in the skies. So why should I question the stars that appear in my eyes? Of this I'm more than just sure, my love will last and endure. I'll never, no, I'll never stop loving.
Tiene unos cuantos hits Doris Day en su trayectoria.
Aparte del que será, será, tiene unos cuantos. Cuando hablamos de Doris Day en el oeste, recordamos su Secret Love. Uh-huh. Y en este caso, el I Never Stop Loving You.
Ella, película por la que pasaba, canción que iba dejando y que iba marcando.
Bueno, pero aparte del productor de Amame o Déjame, hubo otra persona que creyó en un primer momento en que Doris Day tenía que hacer de Ruth Etting, y así se lo recomendó a sus jefes, que fue su compañero de reparto, el gran James Cagney, que bordó su papel de gángster de Chicago, Marty Snyder, que también estaba basado en un personaje real. Y curiosamente, aparte de reportarle otra candidatura al Oscar a Cagney como mejor actor principal, fue la última vez que en la gran pantalla interpretó a un gángster. Después de una carrera exitosa como chico malo, este fue el canto de cisne de Cagney como gángster. Él tuvo muy claro que Doris Day era la intérprete ideal para hacer The Ruth Etting, y por una vez consintió ir detrás del nombre de la protagonista femenina de la película, porque consideraba que el centro de la película era Doris Day, y como un caballero dijo, no, que vaya ella primero, que yo ya recibiré candidatura al Oscar.
Pero ella es Doris Day, momento de máximo esplendor, en un giro a su carrera, y es la estrella de la película. Es un poco como Gregory Peck, también caballero y señor, con Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, ¿no? Cuando dice, cambia del orden porque voy a quedar como un tonto.
Sí, de hecho, en su autobiografía, James Cagney dijo que de las 5 películas que salvaría de su carrera, de las 62 que rodó para la gran pantalla, Amame o Déjame sería una de ellas.
Fíjense.
Así que algo tendrá esta película dirigida, que no lo hemos dicho, por Charles Vidor, con mucho gusto y de manera muy artesanal, pero no por ello con menos mérito.
En absoluto. Esta película en la saga sería Doris Day, chica de gángster, ¿no?
Por ejemplo.
Es que les contamos que Pablo Vilaboy y un servidor tenemos una broma que es a raíz de Doris Day en el Oeste, claro, donde hace de Calamity Jane, pero aquí se llamó Doris Day en el Oeste como si fuera una aventura más. Entonces ya todas las películas de ella las convertimos en una aventura de Doris Day. Doris Day habla con la almohada, Doris Day periodista, que ya tan divertida con Clark Gable, y esta Doris Day chica de gángster.
Bueno, pues si tenemos que hablar de un gran número de Amame o Déjame, un gran número musical, es uno en el que además el vestuario que utilizó en el mismo, que era un traje de noche muy escotado con apertura de pierna y en un fantástico azul turquesa, también no solamente se convirtió en una imagen icónica de Doris Day en los años 50, sino que también una vez más escandalizó a sus fans más conservadores. Pero bueno, en la película es el gran número que hace Ruth Etting cuando triunfa en el Ziegfeld Follies, y sonaba así de apabullante este Shakin's The Blues Away.
There's an old superstition way down south. Everybody believes that trouble won't stay if you shake it around. When they hold a revival, well,
that day tries to shake it away, shaking the blues away,
away.
Unhappy news away,
away.
If you were blue, it's easy to shake off your cares and troubles, telling the blues to go,
to go.
They may refuse to go,
to go.
But as a rule, they'll go if you shake them away.
Shake them away.
Do like the voodoos do. Listen to a voodoo melody. They shake their bodies so to and fro with every shake. A lucky break, proving that there's a way,
away.
To chase your cares away.
Away.
If you would lose your weary blues, shake them away.
Se pensaban que Doris Day no tenía piernas, pues entre otras cosas era una grandísima bailarina también.
Sí. De hecho, ella quería ser bailarina antes que cantante y actriz, pero un accidente de coche impidió que siguiera esa trayectoria como bailarina, y entonces empezó a cantar en bandas y posteriormente dio el salto a Hollywood. Pues bien, a pesar de las polémicas que suscitó que Doris Day hiciera Ámame o Déjame, hay que decir que gracias a este registro dramático, Alfred Hitchcock consintió en que fuera la protagonista de la siguiente película que rodó, que fue la famosísima también, El hombre que sabía demasiado.
Con esa canción que ella dijo, nunca más volveré a interpretar, pero querida Doris Day, que será, será, se impuso.
Sí, y hay que comentar, aunque también hacíamos mención a ello al inicio, que Doris Day fue durante más de una década la intérprete más taquillera de Estados Unidos, por encima de Clark Gable, de Cary Grant, de cualquier actor o actriz que hubiera trabajando en Hollywood.
En una década en la que había unas cuantas estrellas, en ejercicio además.
Pero bueno, ya vemos que pasaba de un éxito a otro. Y después en los 60 vendrían las comedias famosas de Rod Hudson, que también la harían sumamente taquillera y popular.
Academia de Hollywood, no es cuestión de gustos, es cuestión de justicia.
Hombre, todos queremos mucho a Sofía Loren, pero bueno, darle un Oscar honorífico hace unos años, cuando ya tenía uno ganado justamente por dos mujeres, hombre, ya sabemos que hay esa regla no escrita de que se le debe dar el honorífico a alguien que no lo tenga, no, bueno, no, no es oficial, pero a mí me parece que hay que intentar, sea un intérprete, un director, un guionista o un músico, pues bueno, que alguien que no ha sido reconocido en su día, pues tenga un detallito de sus compañeros,
Solo fue candidata una vez, ¿verdad? Así hablando
por
de memoria.
Por Confidencias a medianoche.
El año en que lo gana Simón Signoret por Un lugar en la cumbre. Es que es terrible, claro, cómo ganas un Oscar con esas competidoras, y las otras eran Elizabeth Taylor y Katharine Hepburn, por de repente el último verano. Es increíble, es que hay que dar cinco algunos años. Nos vamos a marchar escuchando a Doris Day, ¿no?
Sí, uno de sus bueno, que hay que decir que muchas de las canciones de la película, no, evidentemente no el tema que estuvo nominado al Oscar, pero muchos otros eran temas de los años 20, adaptados orquestalmente a este musical. Así que nos vamos a despedir con uno de esos temas que esta muchachita algo frívola, que era Ruth Etting, cantaba en un nightclub.
Pues muchísimas gracias, Pablo Vilaboy, por traernos a Doris Day una vez más.
Bueno, nos quedamos bailando.
Gracias, Juan de Cañadas, al otro lado del cristal, por tu fantástica labor. Gracias a todos ustedes por la compañía y por la complicidad. Y nada, seguimos habitando Wonderland, seguimos teniéndolo como destino, como el único posible, como el único necesario. Por lo tanto, de nuevo, una y mil veces, gracias por su compañía, por su fidelidad y complicidad. Volvemos muy pronto, pero nos marchamos acunados, mecidos, rítmicamente, gracias a Doris Day.
Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
Yes, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. I am his sweet patootie, and he is my loving man. Knows how to do his duty, loves me like no other can. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Oh, everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Yes, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain.